Hay decisiones de consumo que parecen pequeñas, tan pequeñas que casi no merecen reflexión. Una barra de pan, un euro arriba o abajo, una etiqueta que dice artesano. Pero detrás de ese gesto cotidiano hay industria, hay energía, salud, hay empleo y hay territorio. Hoy hablamos del pan congelado frente al pan artesano, de quién controla realmente ese mercado en España y de por qué lo barato muchas veces no es barato.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 12 de enero de 2026 y efectivamente hoy he vuelto al trabajo. He vuelto al trabajo. Quizás cuando estés escuchando esto yo ya estoy camino o ya incluso según a qué horas ya he vuelto. Este es el capítulo 1621 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el coste real de lo barato en relación al pan. El pan congelado frente al pan artesano. Hay una idea profundamente instalada en nuestra cultura de consumo y es que si algo es más barato, será porque está mejor optimizado, ha podido negociar mejor con los proveedores, etcétera. Pero esa idea falla cuando confundimos optimización con externalización del coste. Y el pan es un ejemplo perfecto. Yo ya hice un capítulo relacionado con esto en Ya conoces las noticias, que quizás todavía se pueda encontrar con el nombre de Síndrome Cassandra. No sé si está por ahí. Aquel programa que hacía de información y que luego fui abandonando hasta que definitivamente lo tuve que cerrar porque realmente, y más en aquellos tiempos en que ni siquiera podías contar con el apoyo de una inteligencia artificial que te ayudara, pues realmente sacar aquellos episodios de 8, 9, 10 páginas de guión podía llevar muchas horas de trabajo. Bueno, que por ahí debe de haber un capítulo, pero de todas maneras voy a dar por actualizado ese capítulo con lo que voy a contar hoy aquí, aunque algunas cosas no han cambiado tanto, ya lo veréis. El pan es un ejemplo perfecto de esto de la externalización del coste, porque el pan ya no es solo harina, agua y tiempo. Hoy es logística, es energía, es marketing, es inversión financiera y es control de mercado. Una gran parte del pan que se vende en España no se elabora en la panadería donde se compra. Igual pensabas que sí, pero no. Es pan que se hace lejos y que se termina cerca. Tú ves salir a la barra del supermercado, de las máquinas, que además es que las dejan suficientemente a la vista para que veas que están allí los hornos, en tu Lidl de confianza, en tu Día, en tu Eroski, en tu Mercadona, incluso en tu panadería de la esquina. Ves salir el pan del horno y dices, qué guay, una panadería de cerca. Esto no viene de lejos. La realidad es la que te he dicho, que una gran parte del pan que se vende en este país no se elabora en la panadería donde lo estás comprando. Se produce en plantas industriales, como la mayor parte de la industria de los alimentos. Se precocina, se congela y se distribuye a miles de puntos de venta, donde solo se le da un último horneado. Es el modelo que domina en las grandes superficies, en las gasolineras, por supuesto. Aquí ya te lo imaginas, ¿no? Digo porque poner cosas que puedan generar fuego en una gasolinera, por lo que sea, no va bien. En cadenas de panaderías que no tienen obrador, y en cafeterías y en la restauración colectiva. No es ilegal, pero sí es engañoso cuando se presenta como pan artesano, pan tradicional, este tipo de cosas que solemos ver. Pero la pregunta es, ¿quién controla el pan congelado en España? Y aquí es donde no han cambiado muchas cosas. ¿Ha cambiado algo el marketing y han cambiado algo los números? La que era primera empresa ha pasado a ser segunda y ha cambiado de nombre, y la que era segunda empresa ha pasado a ser la primera y mantiene el nombre. La segunda empresa ahora se llama Monbake, así como suena, ¿vale? Supongo que habrá que decir Monbake, no lo sé, pero escrito con K, Monbake. es hoy uno de los mayores grupos de panadería industrial del sur de Europa. Tiene origen en Navarra y está controlado por fondos de inversión internacionales. Marcas que sí te van a sonar y que están bajo su paraguas, entre otras. Berlis, que es como se conocía antes al grupo. Vertiz, que son esas cafeterías que igual a lo mejor hay cerca de tu casa, donde tiene aspecto de ser un negocio familiar, con un pan recién hecho y donde te puedes tomar un café. O Kelan Pan, que esto pues alude más al euskera incluso y hace que parezca más cercano, y Belsolá, que también acerca un poco también a determinados territorios en donde se podría estar hablando catalán, porque el Belsolá está escrito con esa tilde, digamos, entre comillas, al revés de las tildes castellanas normales que están relacionadas con el valencià o con el catalán. Este Belsolá está especializado más en bollería. Mombaque opera principalmente en el modelo B2B, es decir, el business to business. Produce para terceros, produce para grandes superficies, cadenas, restauración. El consumidor muchas veces no sabe que ese pan de tienda viene de ahí. Pero tú ponte en la parte de fuera de un Eroski donde acumulen las cajas para después echarlas al cartón o recogerlas o lo que sea, y vas a ver la marca Berlis, una barbaridad. Quizás ahora Mombaque, no lo sé. En tiempos, Berlis. ¿Qué pasó? Pues que dijeron, si nosotros ya tenemos el pan, vamos a aprovechar toda la cadena de negocio, ¿no? Todo lo que se le puede sacar a esto. No vamos a vender solo para terceros. Vamos a montar una red de pequeñas cafeterías, panaderías, con un aspecto de barrio, pero modernitas. Y de ahí sale Vertiz, que recuerda un tanto a un lugar o a una nomenclatura entre guipuzcoana y Navarra. Por lo tanto, ya de entrada, aunque no te mientan, te llevan a pensar. Te llevan a pensar que estás comprando un pan cerca, bueno, en fin. La segunda empresa, que en el momento en que yo hice el programa de Ya conoces las noticias, era la segunda empresa, por volumen también, si no recuerdo mal, igual me estoy equivocando, pero creo que era así, es ahora la primera por volumen, y es Europastry. Europastry o Europastry, con sede en Cataluña, es otro gigante del sector con presencia en más de 80 países. 80 países. Marcas y líneas muy reconocidas. Pues igual que Vertiz es la cadena de cafeterías, panaderías del grupo Mombaque, Santa Gloria es la cadena de cafeterías, panadería del grupo Europastry. Está Fripan, muy presente en la hostelería. Está el Molí Vell, como veis también tienen su punto catalán, lógicamente, porque en este caso sí que es una empresa que tiene origen catalán. Y la gama industrial bajo la marca Europastry, lo mismo. Basa su modelo en pan congelado, bollería precocida y masas estandarizadas con fuerte dependencia energética. Importante. Y aquí estamos hablando de un modelo industrial, no de un oficio como sería el oficio de panadero. Estos grupos no venden solo pan, venden escala. Escala de negocio. Venden economía de escala. Tienen una producción centralizada. Tienen recetas diseñadas para resistir mejor a la congelación. Tienen un uso de mejorantes para el pan. Fermentaciones cortas y muy controladas. Y una reducción del factor humano. El resultado es uniformidad, no diversidad. El resultado es un pan que es todo igual, independientemente de que la forma del pan sea distinta o de que te ponga artesano, campesino, el pan de la abuela, ¿vale? Este tipo de cosas que habéis visto en los lineales de los supermercados. Sin alarmismo, pero con evidencias conocidas, pues estos panes provocan problemas nutricionales y digestivos. El pan congelado industrial tiene una fermentación muy corta, con lo que degrada mucho menos los antinutrientes. Tiene una peor asimilación de los minerales y tiene digestiones más pesadas en muchas personas. Utiliza harinas muy refinadas, con un índice glucémico más alto, es casi como si estuvieras comiendo azúcar, no te terminas de saciar, tiene unos picos de glucosa cuando lo comes altísimos, muy rápidos y muy altos, y ya digo, igual que si estuvieras tomando lo que es, un azúcar muy, muy simple, un azúcar nada complejo. Y tiene aditivos tecnológicos, que sí, que están permitidos y que son necesarios para el proceso industrial también, pero que son inexistentes cuando compras un pan artesano bien hecho. Nada de esto convierte el pan congelado en veneno, pero sí lo convierte en un alimento claramente inferior al pan artesano bien elaborado. Lo convierte realmente en un producto, ¿cómo se dice? No me va a salir ahora la palabra. Ya sabéis, sobreelaborado en un producto de estos de comida ultra rápida que no sientan nada bien al cuerpo. En un ultraprocesado. No me salía. ¿Qué diferencia de verdad el pan artesano de todo esto? El pan artesano no es un nombre, es lo primero que hay que decir. ¿Vale? Aunque te lo puedas encontrar en el Eroski que pone pan artesano o pan de caserío o pan de tal. Bueno, puede ser, a lo mejor lo venden, a lo mejor se lo compran algún productor local. Puede ser, pero mira bien en las etiquetas, ¿vale? Porque el pan artesano, insisto, no es un nombre, es un proceso. Cuando hablamos de pan artesano real, del verdadero, hablamos de fermentaciones muy largas, de muchas horas, incluso días, menos ingredientes, dedicación de mucho más tiempo a cada pan, obrador propio y un panadero identificable. Lo hacen personas, concretamente lo amasan, cuidan, miran cómo está la fermentación. Claro, eso tiene consecuencias. La digestión es mejor, con menos pan obtienes mucha más saciedad, tienes un sabor más complejo y el pan tiene una duración real. Puede que, yo qué sé, a lo mejor este pan lo vendan en un caserío cerca de tu casa, como ocurre en mi caso con una panadería que yo no sé si lleva mucho tiempo, pero que yo me he fijado hace poco de su existencia en la Rabechu, apenas a 12 minutos de mi casa en coche. Claro, si vas ahí te compras una hogaza, posiblemente con esa hogaza, si no tienes un consumo muy alto, y porque además vas a consumir menos pan porque es más saciante, a lo mejor con esa hogaza tienes para media semana o para una semana entera, depende del tamaño de tu familia. Que sí que vas a pagar a lo mejor 5 o 6 euros por esa hogaza, pero es que un pan barato que imite a esa hogaza te va a costar 3,20 en el Eroski o en el Lidl. Son panes que no se vuelven chicle o piedras en pocas horas. Son panes que van evolucionando, están más ricos el primer día desde el punto de vista del pan tierno, pero es que al cuarto o quinto día se comen muy bien también como pan y desde luego van geniales para tostar y para este tipo de cosas. ¿Es un pan más caro? Claro. ¿Es más honesto? También. El precio bajo del pan industrial no refleja el coste energético del frío, el transporte, la precarización laboral, la desaparición de panaderías tradicionales y la pérdida de soberanía alimentaria local. Y no lo hace porque hay una economía de escala y porque aunque el coste exista, no lo pagas tú, o al menos no tú directamente. Lo pagan otros, con un salario bajo, con unas condiciones de trabajo terribles, con lo que sea. O lo pagas tú, pero más tarde. Las grandes superficies utilizan el pan como un producto gancho. Son muy baratos los panes en las grandes superficies. Hay panes de 42 céntimos, de 38. El pan siempre está caliente. El precio es muy bajo constantemente. Se habla de masa madre sin especificar. Se habla de integral, pero en realidad hablamos de cantidades de integral muy pequeñitas. Ahora la ley les obliga a mencionar el porcentaje, pero antes te ponían pan integral y a lo mejor llevaba un 15% de harina integral o se hacía con harina blanca y luego se le añadía el salvado de trigo, que no es lo mismo. Y tiene en obradores en donde no se amasa, en donde no hay un amasado que se pueda ver porque no se amasa ahí el pan. Lo que se hace es sacar el pan, meterlo en los sacarlo del congelador, meterlo en los hornos y cocerlo. Hay panes que te engañan en el supermercado. Son esos panes que utilizan el apelativo de masa madre, cuando en realidad llevan mayoritariamente levadura industrial. Pan integral, y luego te ponen más en pequeñito, que es un 15, un 30, incluso en el mejor de los casos un 50% integral. No digo que no puedas encontrar el pan integral 100%, ¿eh? Digo que hay mucho de esto. Y luego hay panes que, como te he dicho, pan rústico, pan de pueblo, pan payés, la hogaza de la abuela. Son denominaciones que lo que están es ocultando bajo una forma distinta a la barra barata un pan que pagas más caro, pero que tiene la misma receta industrial que la barra barata. Quizás le añaden, en fin, pipas o algún tipo de semillas por fuera, pero el pan ni tan siquiera está hecho de esas semillas. Te pone pan de semillas y abres la miga y la miga es la misma basura que el resto. Las semillas están por fuera. Algunas preguntas simples nos pueden servir como señales para saber qué estamos comprando cuando compramos pan. Hay una lista de ingredientes clara. Indica el lugar real de elaboración. Te habla de las horas de fermentación. Te dura más de un día sin poder, o sea, sin estropearse. Lo puedes seguir comiendo al día siguiente, 24 horas después. ¿Quién hace ese pan? Si no hay respuestas claras, probablemente no es pan artesano. No hay que culpar a nadie, pero hay que informarse. No todo el mundo puede comprar pan artesano cada día, y eso hay que decirlo sin ningún tipo de moralismo. Pero hay que saber qué compras. Y que en función de lo que compres, cambia tu relación con el consumo. Elegir barato sabiendo que es barato es una cosa. Elegir barato creyendo que es artesano es una cosa muy distinta. Y el pan es solo un ejemplo más de una pregunta mayor. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar y cuál estamos dispuestos a ignorar? Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.